En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
Hablemos con los congresistas. Nuevamente saludamos al representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare, David Pulido. Ayer hablábamos con él referente a esa posición que iba a tener frente a la reforma tributaria. Hoy ya conocimos y iniciábamos conociendo el comunicado que emitió el partido y la bancada como tal, que han dicho que se van a oponer y que no van a apoyar esta reforma tributaria. Escuchemos pues qué dice el representante. Muy buenos días, representante David, bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura, también a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Marandúa y de su programa que a esta hora juiciosamente los escucha.
Bueno, pues representante, lo que estábamos hablando ayer, los pros y los contras de esta reforma tributaria que se discutieron en esta reunión del partido, que según lo dicen, duró un poco más de 4 horas.
Sí, efectivamente, era un tema que, como lo había dicho el día de ayer, estaba pendiente de ser discutido a nivel interno de la bancada del Partido Cambio Radical, entre otras, teniendo en cuenta las posiciones, no solamente de los voceros del partido en las comisiones económicas, que son las encargadas dentro del Congreso de darle el trámite a las reformas tributarias antes de votarse en las plenarias, sino también teniendo en cuenta las posiciones que el líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, pues había venido expresando en las columnas del Tiempo, donde escribe los domingos, en donde había hecho varias observaciones, digamos que a lo que iba a salir del texto de la reforma, finalmente a lo que salió la semana pasada cuando se dio a conocer al país el texto definitivo de la reforma tributaria. Y después de varias constancias, de varias deliberaciones de varios congresistas, no solamente de los congresistas que hacen parte de las comisiones terceras y cuartas del Senado y de la Cámara, sino también de las demás comisiones, se tomó la decisión de, digamos que cerrar filas en torno, digamos que a los puntos de fondo que pesaron más por encima de otros, digamos que de otros artículos o de otros puntos que trae la reforma. De esta manera, pues pesando más los que pensamos que afectaría a la ciudadanía en general, que irían en contra de la clase media, de los estratos 1 y 2, pero y también obviamente de los empresarios, sí. En lo que tiene que ver con impuesto al patrimonio, en lo que tiene que ver con ampliar la base de gravable del IVA, en lo que tiene que ver con incluir más bienes y productos dentro de los...
Nosotros leímos los 15 puntos, leímos muy juiciosamente los 15 artículos que no estarían, digamos, apoyando en esta posición del Partido Cambio Radical. Aquí el tema es, representante, pues esa exención de IVA, porque como lo hablábamos ayer, digamos que el gobierno nacional en este momento pues no tocó la exención de IVA. ¿Temen ustedes de pronto que con esta postura del partido pueda tener un impacto en esa exención de IVA que tenemos el departamento del Guaviare, Guainía?
No, definitivamente la preocupación inicial, y debo expresarlo de parte mía, antes de que el gobierno radicara la semana pasada el texto de la reforma, sí era que, como lo había dicho, excluyera o sacara del ordenamiento tributario actual las exenciones vigentes. Y una de esas exenciones vigentes que hay en ese estatuto tributario tiene que ver con la exención del IVA en 5 departamentos del país, como lo es Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas. Una vez revisado el texto, nos dimos cuenta que la exención del IVA para estos departamentos se mantiene, solamente se estaba cambiando o incorporando, es un poquito más de control en los requisitos para poder vender sin IVA en estos departamentos, entre otras por cierto tipo de llamémoslo entre comillas, de contrabando que se viene dando porque se le venden los productos a esa gente que no vive en el Guaviare. Pero más allá de eso, el texto se mantiene tanto en la reforma o sin reforma como está actualmente en el estatuto tributario. Es decir, que lo que nos preocupaba de fondo en el caso particular, porque yo debo ver las leyes, es de qué manera impacta a la región a la cual yo represento, que es el Guaviare, y luego pues obviamente en términos generales cómo afecta al país, pero en el término puntual al Guaviare, con la exención del IVA, la reforma mantenía el beneficio, lo único era que incorporaba tal vez un requisito adicional para ejercer mayor control para que los productos que se benefician de venderse sin IVA no se le vendan a personas que no viven o están en el departamento del Guaviare. Por lo demás, digamos que se mantiene, y si la reforma pase o no pase, digamos que por ahora el beneficio del IVA se mantendría como lo logramos aprobar hace 2 años.
Representante, en esta reunión que ustedes hicieron ayer, ¿se plasmó alguna propuesta de decir, después de decir no a la reforma?
Se quiere es que si la reforma no pasa ahorita, realmente el gobierno haga un consenso de discusión también con los diferentes sectores políticos, por supuesto, en donde se miden realmente qué ajustes se requieren hacer y cuáles no, pero sin tener que, digamos, que agravar más la situación de la ciudadanía, especialmente de la ciudadanía de los estratos 1, 2, 3 y de la clase media. Sabemos que el país está pasando una situación fiscal complicada. El año pasado la economía de Colombia creció negativamente, quiere decir que no creció, y el indicador dio más o menos menos 5, menos 6 en crecimiento económico, y cuando una economía no crece, pues el recaudo tributario disminuye, y si no hay recaudo tributario, pues obviamente se abren huecos en las finanzas del país. Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que ese poco crecimiento pues afectó también a toda la ciudadanía, la gente que ha perdido el empleo, los pequeños y los medianos empresarios, muchos en las grandes ciudades y también en nuestras regiones, pues han tenido que cerrar sus negocios porque no han podido soportar las cuarentenas y los cierres que nos generó la pandemia. Hay que buscar una solución, sí, para cubrir ese hueco fiscal que tiene el país producto de la pandemia, pero digamos que buscando unos impuestos más progresivos. Y progresivos es que definitivamente quienes más ganen o quienes más tengan la posibilidad de sobrellevar esta crisis, pues puedan hacer, digamos, que un aporte más equitativo. Pero no era este el momento de, digamos, que de irse a generar un recaudo con afectando a la ciudadanía en el tema, por ejemplo, de la declaración de renta, en ampliar la base del IVA, de la base de la,
sí,
para
pero,
la retención
pero,
de la fuente, ampliar la base gravable del IVA o de los productos, más bien a los cuales se les aplica IVA.
Sí, representante,
entonces, eso es lo que nos lleva a generar simplemente generar este comunicado que emite anoche el partido, pero también a dejar abierta la puerta que de buscarle solución para generar o cerrar ese hueco fiscal que nos generó la pandemia, debe buscarse con un consenso nacional, obviamente atendiendo pues a todos los sectores políticos por parte del gobierno. Vamos a ver qué pasa, depende cómo asuman la posición los demás partidos, tal vez el día de hoy o el resto de semana.
Sí, y esa ya era la pregunta justamente que Ingrid hacía. Ya hemos conocido propuestas desde partidos como el Partido de la U, el Partido Verde, el Partido Liberal incluso ya está planteando algún tipo de propuesta. ¿Ustedes hablaron alguna propuesta frente a de dónde sacar finalmente ese dinero que se necesita para reactivar esa economía del país?
Claro, lo primero que debemos hacer es y se ha dicho desde las reformas tributarias pasadas, es mejorar la capacidad de fiscalización y recaudo que tiene la DIAN. La evasión en el país todavía sigue siendo importante, sigue siendo alta. Otra de las fórmulas es precisamente hacer un reajuste en la totalidad de los impuestos, por ejemplo, que pagan los empresarios, tanto los medianos como los grandes, y de esa manera seguramente esa evasión disminuya. La evasión siempre va de la mano con el hecho de que se tenga que pagar más impuestos, y la carga tributaria, la carga de impuestos que en el acumulado, en general pagan las empresas, en el caso de Colombia, es de las más altas en América Latina, mientras en países como México la carga tributaria acumulada para una empresa está sobre el 35 al 40%, nosotros tenemos una carga tributaria del 60 al 65%, si se suman todos los impuestos que una empresa tiene que pagar. Y eso es lo que lleva a que muchos también terminen haciendo evasión. También, obviamente, logrando que quienes tienen mayores capitales, pues obviamente no le tengan miedo a pagar impuestos en la medida que haya, digamos, que más garantías en ese porcentaje acumulado de los impuestos. Hay que ser realmente innovador en poder generar impuestos más progresivos, no seguir siempre acudiendo al impuesto indirecto como es el IVA. El IVA es un impuesto indirecto que termina pagando todo el mundo, pero en especial el que compra en la calle, el que compra en la tienda, realmente es el ciudadano común y corriente. Entonces, digamos que la propuesta se encamina a ese sector. En la medida que se genere más equidad y se logre bajar esa carga tributaria acumulada que tienen todos los empresarios, incluso las personas naturales en el país, seguramente la evasión tendrá y tiene que disminuir, y ahí en esos puntos de evasión pues hay obviamente digamos que unos recursos importantes que ayudarían en parte a poder subsanar pues esa deficiencia financiera y fiscal que tiene el país producto de la pandemia.
Sí, señor, pues vamos a estar muy pendientes entonces de ese debate, de cómo avanzan la postura de los demás partidos frente a esta reforma tributaria, y sobre todo pues de cómo finalmente se le va a decir no a la reforma tributaria en el Congreso de la República. Muchas gracias, representante David Pulido, por estar aquí con nosotros.
A ustedes, muchas gracias, y estaremos prestos pues también a seguir informando qué pasa con el trámite de este proyecto de ley y de otros que son interés también que pueden tener incidencia en nuestro departamento. Muchas gracias.